Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Bueno, hablamos de baloncesto, hablamos de la selección española, son las 12:30, las 11:30 en Canarias, esto es el Tiempo de Juego. Recuerdo la noticia del día, Ricky Rubio no disputará el Mundial. Hemos quedado con el equipo de guardia, el equipo del baloncesto de la cadena COPE. Pilar Casado, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, Avilés, ¿qué tal? Buenas noches otra vez.
Saludamos también a Miguel Ángel Paniagua, hola Pani.
Hola, muy buenas.
Y a Rubén Parra, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Isaac.
Bueno, Pilar, pues recuerda la noticia, es la noticia con la que hemos amanecido hoy. Ricky Rubio se pierde el Mundial y además por un problema de salud mental, ¿no?
Para ser exactos, lo que ha decidido Ricky es parar su actividad profesional para cuidar su salud mental. No es que esté renunciando solo al Mundial, sino que de momento para de jugar al baloncesto. Esa es la realidad. Para cuidar su salud mental, era el comunicado que Ricky Rubio a través de la federación, porque recordemos que Ricky hace 10 días empezó esa concentración con la selección española, pasó los reconocimientos médicos, las sesiones de fotos, estaba entrenando y es verdad que a mitad de esta semana empezamos a echarle de menos en los entrenamientos. Preguntamos el jueves, se nos dijo que estaba ausente con un permiso federativo. Ayer no estaba en ese primer amistoso frente a Venezuela, no estaba ni en el roster de 12 ni estaba en el Within Center y yo creo que fuimos muy prudentes porque entendíamos que podía o no debía de ser un problema físico, en tanto en cuanto si hubiera habido cualquier problema físico o de lesión se nos hubiera comunicado en un parte médico. Y antes de preguntarle a Sergio Scariolo, preguntamos a la federación, dijimos, oye, Ricky, y nos dijeron, es un asunto personal. Y entonces, a partir de ahí, pues entendemos y respetamos. Y esta mañana, a las 11 de la mañana, es cuando, a través de la federación, insisto, pues se nos ha enviado ese comunicado, que es la decisión, es el sentir, es el padecer de Ricky Rubio. Todo el apoyo se lo ha querido agradecer a la federación. Ha dicho, pediría que se respetara mi privacidad para poder afrontar estos momentos y poder dar más información cuando sea el momento.
Pani, tú has tenido contacto con muchos jugadores de baloncesto, con muchos deportistas de alto nivel. Este tipo de situaciones en los clubes, en las selecciones, en este tipo de jugadores se da bastante, quiero decir. Es algo habitual en el mundo del deporte como en la vida en general, porque al final los problemas de los deportistas son problemas cotidianos que tiene la gente en su vida diaria. ¿Cómo al final la figura del psicólogo deportivo también ha cogido importancia, ¿no? con el paso de los años y ya se cuida mucho también este aspecto, ¿no?
Sí, cada vez más. Problemas mentales o de salud mental, mejor dicho, han tenido los jugadores siempre. Lo que pasa es que el paradigma del deportista, que es a su vez una imagen, lo que llaman en Estados Unidos un role model, es decir, un modelo a seguir, una especie de gladiador que es absolutamente inmune a cualquier tipo de problema, sobre todo mental, ¿no? Que podría proyectar una cierta debilidad. Eso ha estado siempre. Lo que pasa es que no siempre los jugadores o los deportistas han sido lo suficientemente valientes, probablemente por razones externas, porque incluso los medios de comunicación no estaban preparados a lo mejor para entender que un quarterback de fútbol americano, como ha pasado, o jugadores de la NBA o jugadores del baloncesto nacional, como es el caso de Ricky y de Gabi Abrines anteriormente, pues puedan ser esos gladiadores invulnerables que de repente tienen esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ha habido un gran avance y situaciones como las de Ricky Rubio, la normalidad con la que se ha tratado La valentía con la que Ricky Rubio ha expuesto siempre sus problemas de salud mental, también a Brines, por ejemplo, por poner un ejemplo reciente también de un jugador internacional, eso ayuda muchísimo a que otros deportistas encuentren su camino cuando tienen pues a lo mejor episodios de ansiedad, que son muy frecuentes, o episodios de ataques de pánico, que también son muy frecuentes, ¿no? Y creo que en ese sentido no solamente hay que aplaudir el hecho de que Ricky Rubio haya hecho público que va a cuidar su salud mental, sino que me parece también un modelo a seguir para que otros deportistas que a lo mejor pueden estar más temerosos de comentar estas cosas, pues den un paso al frente y también reconozcan que ese gladiador invulnerable puede tener vulnerabilidad y puede tener problemas mentales, como tú muy bien decías, como cualquier civil.
Sí, al fin y al cabo son referentes para todo y es importante que ellos también hablen con naturalidad de este tipo de situaciones. Por cierto, Pani, hoy leía que Simon Biles vuelve a competir, que recordemos fue una de las personas que también hizo públicas este tipo de situaciones y ya vuelve a competir y seguramente a recuperar el máximo nivel. Parra, hay que mirar un poco ahora soluciones porque es un contratiempo sin duda importante para Escariolo, ¿no?
Para mí es la segunda peor baja que podría tener la selección española. La primera sería la de Scariolo, porque me parece que por él empieza y acaba todo. Y en la pista, la extensión de Scariolo es Ricky Rubio. Y aparte tampoco vamos muy sobrados de bases. Y es una baja muy sensible. Dicho lo cual, me importa bastante poco el Mundial de Baloncesto. O sea, lo importante es que Ricky, antes de ser baloncestista, es una persona.
Sin duda,
lo importante
claro.
Es que él se encuentre bien como persona. Hablaba el profe de casos en Estados Unidos. Por ejemplo, yo me acuerdo de Kevin Love, que fue compañero de Ricky Rubio precisamente en Minnesota, que fue uno de los primeros en abrir este melón de los problemas de salud mental. Él tenía ataques de ansiedad que le impedían incluso respirar correctamente. Tuvo que apartarse de varios partidos. DeMar DeRozan, que es otra superestrella de la NBA, también ha hablado de sus problemas de ansiedad y por problemas también familiares que ha tenido en la infancia. Y me parece magnífico que lo afronte con la naturalidad con la que lo ha afrontado todo y que hay que tener en cuenta que Ricky lleva 18 años siendo profesional. O sea, Ricky empezó a ser profesional con 14 años. Lleva 18 años siendo profesional, no le tiene que demostrar nada a nadie y aunque lo tuviera que demostrar, es que me da igual. Lo importante es que él como persona se encuentre bien, se recupere y si hacemos un mundial fenómeno fantástico y si hacemos un mundial menos bueno, pues me da lo mismo. O sea, lo importante es que Ricky se encuentre bien.
Sin duda, sin duda. Pilar, di lo que quieras.
Bueno, todos sabéis que yo siempre os lo he dicho, Ricky es una persona especial, muy, muy especial. Nos ha demostrado en muchas ocasiones. Primero, pensad en una cosa, cuando debutó con 14 años, ya los focos y la presión se pusieron en un chaval que era tremendamente joven, pero que siempre tuvo, de la mano de sus padres, siempre tuvo además la cabecita muy, muy bien amueblada. Ricky, porque él lo ha contado, evidentemente pasó primero una lesión grave, muy grave de rodilla. Después, y vamos al plano personal, la desaparición de su madre y sobre todo los años que ella peleó con una grave enfermedad que es el cáncer, le hicieron replantearse a Ricky muchas cosas. Yo recuerdo leerle entrevistas a Ricky de cuando estaba en la NBA y su mamá estaba enferma, que él decía, pues llegaba lo típico, llegas a cualquier ciudad de Estados Unidos donde tienes que jugar, estar en la habitación de su hotel y cuestionarse qué hago yo aquí, si realmente lo importante de mi vida está peleando precisamente por mantenerse conmigo, ¿no? Y eso le marca muchísimo. Ricky, sabéis que es una persona, además, es tremendamente perfeccionista y muy exigente, terriblemente exigente consigo mismo, y que es verdad que lo ha desvelado muchas veces, ha recurrido, por ejemplo, a la meditación. Él era un meditador habitual, es decir, se ha dejado ayudar en numerosas ocasiones para pasar por trances francamente complicados. Le llegaba una lesión grave otra vez a finales del año 2021 y en esta ocasión ha decidido, oye, pues si no me encuentro bien, paro. Y creo que ha tomado una enorme decisión, una gran decisión. Ahora hay que respetar sus tiempos, su silencio, porque no tengáis ninguna duda que cuando él se encuentre y tome una decisión, sea seguir o no seguir la decisión que tome, él nos la contará, no tengáis duda.
Sin Perdona, duda. Y en Inés, cuanto... quería hacer una pregunta, Pilar. A nivel práctico, básicamente, por lo del Mundial. Juan Núñez, al no estar en la prelista, supuestamente no puede ser incluido en la lista del Mundial, pero por ser baja médica de Ricky, ¿podríamos meter una nueva persona en la prelista? Porque yo es que le llevaba sí o sí.
Escariolo se encuentra con un problema, que estamos a, ahora mismo, 6 de agosto.
Sí, sí, claro.
En el caso de tener que buscar, no, pero no hablo tanto por plazos, porque tú no has entregado el roster a FIBA, evidentemente, esto no se hace hasta 72 horas de que empiece el campeonato, no entregas tu roster de 12. 5 o 6 de agosto, no hay ahora mismo ningún equipo que haya empezado pretemporada. Es decir, más allá de Juan, o más allá de cualquiera de los chavales que haya estado ligado a las categorías, a las selecciones de categorías inferiores.
¿Está todo de vacaciones?
Están todos de vacaciones. Los equipos van a empezar las pretemporadas como pronto dentro de 10 días. Es verdad que la selección tampoco llevaba mucho camino recorrido, apenas eran 10 días. Que Juan ya estuvo entrenando y de hecho se queda fuera de la lista del europeo hace un año, prácticamente, bueno, pues por los pelos, porque en un momento dado Sergio piensa que necesita un base de otro corte y recordáis que repesca Alberto Díaz.
Sí, ¿vale? Le une 15 y se recupera y va,
claro,
va al final. Sí.
Exacto, pero Alberto ya había hecho parte de los entrenamientos con la selección, es decir, no había, digamos, que arrancar la máquina de cero. No es fácil. Yo la confianza ciega la tengo en Sergio Escariolo. Yo entiendo que si él es la opción que ve, yo entiendo que luego dentro de la configuración, porque ahora mismo pues tenemos una lista de 16, vuelve a ser de 16 tras la ausencia de Ricky, tiene muchas opciones y muchas variantes, tiene bases porque está Jaime, porque si Darío necesitas que eche una mano, echa una mano. Probablemente la concepción de Sergio Llull al 2 haya que retocarla y meterlo en el 1, porque insisto, el gran hándicap a día de hoy para optar a otra opción o tener otra opción es que los equipos no han echado a andar. Es decir, no tienes jugadores que todos se cuidan mucho ya en verano. Es decir, aquí ya no existe el jugador.
Sí, pero son todo apaños, Pilar. O sea, el único base puro,
claro,
es Alberto.
Efectivamente. Mira, a mí ahora posteriori, fíjate tú, me sorprenden. Siempre digo que no da puntada sin hilo. El jueves yo le pregunté a Sergio Escariolo que cómo iba a jugar esta España, porque era una realidad evidente que en los últimos años, por la retirada de toda esa generación de oro y la posterior y los posteriores, teníamos un déficit de talento. Y me sorprendió una respuesta de Sergio que dijo, venía a decir que teníamos que explotar las virtudes del equipo con mayúscula, porque no teníamos un jugador que cogiera la pelota y se fabricara una canasta él solo. Y claro, yo me quedé así y dije, bien, pues claro, entonces ahora das marcha atrás unas cuantas horas en el tiempo y bueno, ya te das cuenta de que realmente había ese problema y la convocatoria de Juan Núñez, ¿no? Era evidente que, bueno, que estaba pasando algo, ¿no?
Bueno, pues eso ahora trabajo que tiene...
Sí. Trabajo
que tiene Escariolo por delante, sí. Ahora va a tener que...
Sin lugar a dudas.
Que pensar mucho. Es verdad que una solución la tiene ahí, que es Núñez, que ya está más o menos,
claro, pero,
trabajando, pero... Vamos a ver qué decide, porque hay muchas posibilidades. Es que no tengo tiempo para más, Pilar.
Me callo entonces.
No tengo tiempo. Mañana seguimos hablando, que te preguntaré por cosas de la selección. Pani, Parra, mil gracias, Un abrazo a todos.
Un abrazo. Ojito con Canadá,
Ojito con Canadá, sí, hay que hablar de Canadá, sí. Algún día, que tiene un equipazo y un pedazo de entrenador con Jordi Fernández. Un abrazo a todos, seguimos.
Abrazo fuerte.
Chao, chao.
Abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más. El número uno del deporte.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial. ¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
con ella. De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Empiezan las vacaciones, cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Bueno, vamos a mirar un poco con perspectiva, vamos a pensar qué estaremos haciendo dentro de un año, porque son los Juegos Olímpicos de París y por estas fechas, en un año, esperemos estar celebrando y disfrutando de muchos triunfos y muchas medallas para España. Angelito García, ¿qué tal? Sigues por aquí, ¿verdad?
Por aquí sigo, Morris. Es que para hablar de quién vamos a hablar hoy hace falta aguantar hasta la hora que haga falta.
Yo sé que por ella, vamos a decir ya que es una mujer, por ella te quedarías lo que hiciera falta. Vamos a dar algunas pistas. Vamos a decir que es una auténtica campeona y el palmarés es envidiable. O sea, tiene 7 europeos, de hecho uno lo acaba de conseguir hace bien poquito. Tiene 3 mundiales, va por su cuarto, y una medalla olímpica en Río que, Angelito, es uno de los momentos yo creo más especiales que recuerdo, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda. De hecho, es uno de los que casi hace que nos echen a todo el equipo de deportes de la cadena COPE porque le dio por lo que le dio por hacer en la zona mixta, que se puso a cantar una canción muy conocida en nuestro país, que sí, no vamos, señor, a desvelar cuál es, porque entonces ya damos demasiadas pistas, a pleno pulmón. Claro, le miraban allí los periodistas asiáticos que estaban esperando a la suya, pues como la vaca al tren, igual. Yo solo te voy a dar una pista. Yo siempre digo en la antena de la cadena COPE que lo suyo es tan especial como si el próximo Messi, el próximo Cristiano Ronaldo, apareciese en una aldea perdida de Vietnam.
Es increíble, ¿eh? El palmarés y sobre todo lo que tú dices, ¿eh? Es una pionera del deporte en un país donde ese deporte pues no era tan grande como es ahora. Ahora ella lo ha hecho grande. Vamos a recordar cómo vivimos en 2016 una medalla de oro de esta campeona olímpica en Río de Janeiro.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos.
Estamos muy cerca del oro en bádminton. ¡Del oro en bádminton! Saca Pusarla, devuelve Carolina. Pusarla que ataca, Carolina que devuelve de revés desde el fondo de la pista. Carolina que devuelve el volante desde el fondo de la pista. Allá va Carolina, se va a la India. ¡Oro! 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 ¡Carolina Marín!
¡Bien, Caro, bien!
¡Qué grande, Carolina, qué grande eres!
Tiene la risa que alivia todos los problemas.
La niña del barrio de la Orden. La rociera se tira al suelo, llora, sonríe, Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton.
¡Gobarro!
Qué bonito es saber que siempre estás ahí, quiero que sepas...
Carolina Marín, ¿qué tal? Buenas noches.
Ofu, buenas noches, ya no sé ni qué decir, me habéis puesto los pelos de punta, estoy casi con la lágrima en el ojo contenida, o sea que bueno, buenas noches.
¿Todavía te emocionas cuando escuchas esto, cuando recuerdas lo que vivimos en Río?
Bueno, es que yo creo que aquí se mezcla un poco todo. Me habéis puesto a mi cantante favorito, que es Manuel Carrasco, una canción especial para mí también. Justamente me habéis puesto el último punto, narrándolo encima de vosotros, que hacía mucho tiempo que no lo escuchaba. Y bueno, pues obviamente, claro que me sigue emocionando. Yo creo que una nunca es consciente de lo que ha hecho hasta que no pasa mucho tiempo.
Fíjate que has ganado cosas, porque mundiales, europeos, un oro en bádminton y todavía quieres más, ¿eh? Estás a las puertas porque el 21 de agosto hay otro mundial, un mundial importante, ¿no? En Copenhague, en Dinamarca, para intentar ascender un poquito en el ranking, no solo por ganar un mundial, que ya es muy importante, sino también de cara a esos Juegos de París, ¿no?
Pues sí, este mundial para mí significa mucho porque una vez más se hace en Dinamarca, en Copenhague, donde justamente también gané mi primer mundial en 2014. Entonces es como, digamos, cerrar ese ciclo, ¿no? Y sí es cierto de que vamos a por el oro. Estoy entrenando, aparte de muy bien, muy, muy duro. Las sensaciones están siendo muy buenas. La rodilla me está aguantando perfectamente. No estoy teniendo ninguna molestia ni ningún dolor. Puedo decir, incluso ayer lo hablaba con mi preparador físico, que es de las primeras veces que no tiene que cambiar la planificación por alguna molestia o dolor o lo que sea. O sea que estoy muy contenta, a pesar de lo cansada que está siendo esta preparación, pero sí es cierto de que sé que en 2 semanas voy a estar en muy buen estado de forma.
Ya ha dicho lo que yo quería oír, que es que la rodilla no molesta, que está
eso
perfectamente.
Eso es importantísimo.
Porque jugando al bádminton no la gana nadie. O sea, si no la paran las dos lesiones de rodilla, esta chica habría ganado 7 mundiales, 3 oros olímpicos y lo que quisiese. O sea, si no le duele la rodilla, ya podemos parar la entrevista.
¿Desde cuándo tienes la fecha marcada de París? ¿Desde que esa lesión te impidió estar en Tokio?
Desde que me rompí la rodilla ha sido mi única motivación y mi única...
Dile lo que pensaste nada más salir del quirófano, Caro. Dile lo que dijiste y pensaste nada más salir del quirófano.
Bueno, yo solamente pensaba en querer entrenar, recuperarme lo antes posible para, pues sobre todo, para no perder mucho tiempo. Y sí, esa era mi única motivación para decir, bueno, dentro de lo malo quedan solo 3 años para los siguientes Juegos Olímpicos. Así que toca el último apretón.
¿Con qué te conformas, Carolina? Yo me imagino que una mujer tan competitiva como tú va a ganar, va a por el oro, pero hacer un buen papel, rascar una medalla, que sería la segunda que consigues, ¿para ti ya sería suficiente o el objetivo es claro, el objetivo es el oro?
No, para mí yo creo que nunca es suficiente, sobre todo ya después de haber ganado una medalla de oro olímpica. Si hubiera ganado una plata, pues te digo que... Incluso yo creo que según como soy, no te diría que con otra plata me conformo. Yo estoy totalmente segura que día a día estoy luchando por conseguir ese oro.
¿Qué significaría para ti conseguir otro oro en París?
Mira, para mí significaría sobre todo el haberme dado esta oportunidad que me he dado, porque sí es cierto que ningún jugador de bádminton ha vuelto después de 2 lesiones tan graves como las que yo he tenido. Entonces, yo creo que esto es reconfirmarme a mí misma que nadie me ha regalado nada, que me lo he tenido que currar desde el principio, desde pequeña, me lo he tenido que trabajar muchísimo, he tenido que sacrificar muchísimas cosas que incluso a día de hoy lo sigo haciendo y obviamente todo me compensa porque si no, no lo haría, pero sobre todo es creérmelo, o sea, darme la oportunidad que me estoy dando y finalmente, pues bueno, obviamente es un sueño más que tengo.
Es que, Ángel, es un trabajo también de superación, ¿eh? De esfuerzo, de trabajo mental, como dice Carolina, para volver a estar otra vez ahí peleando no solo por un oro, por un mundial, por un europeo. Es increíble, ¿eh?
Yo quiero que la gente se imagine, además en qué momentos han venido esas lesiones que han sido malísimos, yo quiero que la gente se imagine entrando 2 veces a un quirófano sin saber cómo te va a volver las rodillas en un deporte tan explosivo como el bádminton, que es continuamente gestos de parada, arrancar, saltos, frenadas, o sea, que te exige la rodilla al máximo, y yo quiero que la gente se imagine esos 8 meses de recuperación y tener la motivación de trabajar cuando te duele todo, de volver a entrenar una vez más, de sentirte en la pista y decir que no soy yo, que no me salen las cosas, que he perdido la explosividad, que he perdido el físico, que ya no salto como saltaba, que ya no aguanto la hora y cuarto, la hora y 20 que me exigen las buenas para ganar los partidos a 3 sets. Y quiero que se imaginen todo eso y luego piensen que Carolina lo supera 100%. Seguro, estoy convencido. Yo no he visto una mente como la de Carolina. Yo sé lo que había en la puerta de la casa de Carolina Marín todos los días, y a Carolina no le vale nunca con ser. Por eso cuando le has preguntado sabía perfectamente lo que iba a responder. No le vale con el tercer puesto ni con el segundo. Carolina busca el uno. Luego veremos con cuál se queda, pero busca el uno. Mi pregunta es bien sencilla, Carolina, y espero que me digas que no, aunque creo que ha habido algún momento que igual me dices que sí. ¿En algún momento has pensado decir, mira, esto no me compensa, me voy a mi casa, es demasiado, no puedo con ello?
No lo he pensado. Y sí es cierto de que yo creo que, Ángel, que aunque la gente se imagine por todo lo que pasaba, es imposible. Es imposible porque es que es algo que tienes que vivir para sentirlo y sufrirlo. O sea, ni incluso mi equipo, que lo vive conmigo día a día, no se pueden poner en mi piel, porque al final la que sufre, a la que le duele, la que está, con perdón, jodida, soy yo. Aunque muchas veces ellos también ven los ratos malos, pero es imposible imaginar si uno no lo sufre y no lo siente de verdad. Y sí es cierto de que, como tú comentabas, Ángel, esta segunda lesión ha sido, de decir, es que, o sea, de tener sobre todo muchas dudas. He perdido mucha confianza en mí. Y eso se nota porque tienes un dolor durante un año y medio que no lo sabía nadie hasta que yo lo he dado a conocer, en el cual lo sufría yo. Me levantaba por la mañana y ya era levantarme de la cama e ir con miedo a dar los tres primeros pasos por decir, a ver cuánto dolor tengo hoy. Acabar el primer entrenamiento de la mañana y salir con la rodilla súper hinchada, pero tener que volver a entrenar por la tarde. Muchas veces, lo que hablaba antes justo de cambiar ese trabajo, pues hemos tenido que cambiar el trabajo constantemente porque la rodilla no daba más de sí. Se hinchaba, quitábamos líquido, pero se resentía muchísimo, etcétera. Y como tú has dicho, yo creo que el bádminton es uno de los deportes más explosivos que tenemos. Y sí es cierto de que, claro, la rodilla que yo me he lesionado, encima están muy afectados los dos meniscos, pues eso me ha hecho tardar un poco más en la recuperación, tener los dolores que he tenido y bueno, sobre todo que yo esto ni me lo creo, tener mucha paciencia. Y mira que yo soy impaciente, ¿eh?
Sí, pero la verdad. Pues con todo esto, o sea, una chica que tenía miedo al dar los tres primeros pasos, como te acababa de contar y le acaba de contar a todos nuestros oyentes, cuando se levantaba por la mañana, fue a Tailandia y ya fue semifinalista, fue a Indonesia y ya llegó a la final, y yo, no me pasa nada en la boca, pero An Yamaguchi Chen Tai, hablamos de una coreana, una japonesa, una china y una de China Taipei, que son las cuatro ahora mismo mejores del ranking. Claro, cómo de importante es meternos en ese top 4 para tener un cuadro más o menos asequible en París y por lo menos no ver a todas estas hasta semifinal. Imagino que ese es el grandísimo objetivo de todo este año, de conseguir los puntos suficientes para estar en el top 4 mundial.
Bueno, aquí te puedo decir que el principal objetivo es rendir al máximo, sobre todo acumular buenos entrenamientos, que como ya os digo, hasta diciembre más o menos del año pasado, esa rodilla no me permitía acumular buenos entrenamientos, y obviamente cuando una no entrena bien, por mucho que quiera competir y ganar un torneo, hay que ser realista, y a veces eso no se puede, es imposible. Entonces, a partir de enero, ya sí que la rodilla me permitía, yo también iba ganando confianza, que era algo súper importante, porque si uno no tiene confianza, por mucho plan de juego, por mucha estrategia que hayamos planteado, también cuesta mucho, obviamente. Y luego también es esa constancia de volver a competir. Me he llevado un año entero sin competir, y parece que no, pero oye, eso se nota mucho. Y entonces, ahora mismo ya te digo que para mí es seguir rindiendo. Objetivo de ganar y tal, pues bueno, el Mundial obviamente quiero ir a ganarlo. Torneos del circuito mundial, es imposible ganarlo todo, pero sí es cierto de que quiero rendir al máximo para llegar a las más lejanas rondas y obviamente si se puede ganar torneos, pues oye, aquí vamos a por ello.
Bueno, Carolina, lo que esperamos es que te vaya muy bien ya este Mundial, que arranca el 21 de agosto, quedan 16 días.
Espera, Avilés, que esto es muy fácil, que ahora tiene que prometer otra vez. Vamos a ver, zona mixta de los Juegos de Río, a mí me hicieron una foto en la acreditación que casi me echan de los Juegos, porque esta señorita se puso a pleno pulmón a cantar ahí la Salve Rociera.
¿Y qué quieres, volver a meterla en el lío otra vez?
No, quiero saber ya qué vamos a cantar en París cuando seas otra vez campeona olímpica, claro. ¿Qué volvemos a liar en la zona mixta de París?
Lo vamos a ensayar.
Me tienes que pedir una para que el ama la vaya preparando y la cante contigo.
Vale, la de No dejes de soñar.
Venga, hecho. Perfecto. Apuntada, ¿eh?
Perfecto.
Apuntado queda, Carolina, que ya sabes que tú nos haces soñar cada vez que te vemos competir, que eso es lo más importante, y que te deseamos lo mejor para este Mundial, para todo lo que queda de año y sobre todo con los máximos objetivos. Ahí tendrás a España pendiente dentro de un año, exactamente el 5 de agosto. Carolina Marín, si Dios quiere, estará peleando de nuevo por una medalla de oro, que es mucho decir. Gracias por estar con nosotros, Carolina, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros y bueno, nos vemos dentro de poquito y esperemos que dentro de un año estemos cantando esa canción y celebrando un gran título. Un beso,
sí, señor.
Enorme.
Un abrazo, Carolina. Angelito.
Un beso.
Bueno, pues Angelito, ahora sí acaba el día, ¿eh? Para ti, que ha empezado prontito hoy a las
sí,
7 de la mañana.
Y de vacaciones, ¿eh? Menos mal.
Sí, señor. Oye, Angelito, un abrazo, ¿eh? Gracias.
Os escucho, un abrazo.
Hasta ahora, chao. Bueno, estamos llegando al final de este tramo final de Tiempo de Juego. Estamos llegando a la 1 de la madrugada a las 12 en Canarias. Recuerdo, mañana horarios Moto3 12 y cuarto, MotoGP a las 2 de la tarde y a las 3 y media en Moto2, el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Y a las 10, la final de ciclismo en ruta. Si es que el deporte no para. Mañana a las 11 y media volvemos, ¿eh?, en el Tiempo de Juego. Gracias por estar ahí.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número 1 del deporte.